Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Purple in the canyon.
La historia del cine. Hoy, especialmente a través de las películas ganadoras de los premios Oscar de los años 90 al 97.
Ahí hemos visto nosotros un montón, porque este año, por ejemplo, a las que van a la final. ¿Has visto alguna de las que van a la final, Pepe?
Yo,
de este año, de las que están nominadas para.
Que va, que va.
Yo creo que he visto, creo, a ver si Ordoño me dice que no, pero creo que es la del Mago de Oz.
Wicked.
Bueno, el juego que me metieron ahí a mí. Porque tú ves el tráiler y tú ves el tráiler y dices, ¡qué película! Tiene muy buena pinta. Y ahora tú vas y es un musical de 3 horas. No te digo nada, como engañado.
Me parece inexplicable que esa película haya llegado donde ha llegado y esté nominada a mejor película.
Es que tuve que salir 2 veces por palomita, imagínate.
Bueno, vamos a echar un vistazo al panorama de hace 2 décadas. Y veamos un poco la evolución del cine a través de estas películas que fueron ganadoras de los Oscar a Mejor Película. Director.
Pues vamos a empezar por el año 1990 y vamos a empezar con una película de 3 horas también, ojo, también se hacían películas de 3 horas entonces, y una película que sorprendentemente arrolló en los Oscar. Sí. Es una escena de Bailando con Lobos, claro, película de y con, dirigida por Kevin Costner y protagonizada por Kevin Costner. Y recordemos que era un Kevin Costner que ya se había convertido en estrella de cine un par de años antes, sobre todo con Los Intocables de Leon Ness. Y aquí el hombre se arriesga, se echa la manta a la cabeza y hace un western atípico de 3 horas, que básicamente habla de la integración de un hombre blanco en una tribu india, ¿no? Y esa película, ojo, que es un espectáculo de película, espectáculo de paisajes, de escenas, ¿no? Es un desafío, ¿no? Porque son 3 horas donde se la juega. Recordemos que el western ya en los años 90, pues todo el mundo decía que era un género acabado, ya se decía entonces, pues arrolla en los premios, ¿no? Se lleva varios Oscars y sobre todo, ojo, el de mejor película. Está en el año 90. Bueno, es una gran película que supongo que todos hemos visto o vimos en el cine en su momento, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos en el año 91? Quiero que escuchéis esto.
Dígame cómo.
Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando?
Mata mujeres.
No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando?
La ira. La aceptación social y la frustración sexual.
No, la codicia. Esa es su naturaleza.
Uno de los momentos maravillosos, uno de los diálogos extraordinarios del Silencio de los Corderos, entre Jodie Foster y Anthony Hopkins.
Que yo no sé la voz que tiene Anthony Hopkins, pero el doblaje, desde luego, es brutal.
El doblaje es maravilloso. La voz de Hopkins es maravillosa, por supuesto, pero es que el doblaje es una delicia, porque capta muy bien lo que es la intención y nos llega, ¿verdad? Y es una película de Jonathan Demme, ya digo, del año 91. Es un thriller, que esto es rarísimo, que un thriller con psicópata, con asesinatos, gane los Oscar. Pues El Silencio de los Corderos ganó en el año 91 y creo que fue sin duda la mejor película. Ganó mejor película, pero se llevaron premio, por supuesto, Jodie Foster y Anthony Hopkins, con lo cual creo que fue algo maravilloso, ¿no? Que supongo que también veríais en el cine esta película.
Sí, sí, claro. Por supuesto.
Sí. Claro. Sí. Bueno, el año pasado la chirigota de Sija iba de esta gente, te como la cara. Iban vestidos de Anthony Hopkins cuando lo sacan ahí, sí, con la máscara. Correcto.
Creó moda, sí. Bueno, esto en el año 91. Y el western, que estaba acabado cuando se hizo Bailando con Lobos, regresa en el año 92 y, ojo, regresa con un actor que falleció de manera inesperada hace 2 días. Digo inesperada porque no ha fallecido de causas naturales, al parecer. Estoy hablando de Gene Hackman y ahora vamos a recordar sin perdón.
Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres.
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él.
Este es la escena final de Sin
Hablando
Perdón,
de voces dirigida... también.
Claro, hablando de doblaje, sí. Tú, la de
hablando de doblaje y de voces, ahí tenemos a don Constantino Romero, ¿verdad? O sea que, bueno, es la secuencia final, o una de las secuencias finales, con Clint Eastwood frente a Gene Hackman, que se dice pronto, ¿eh? Clint Eastwood frente a Gene Hackman en un western, año 92, Sin Perdón. Por supuesto, gana mejor película y Gene Hackman gana uno de sus dos Oscars, ¿no? Bueno, Sin Perdón es un western más clásico que era Bailando con Lobos, por supuesto, pero es una obra maestra incontestable que yo no sé si hoy esta película se podría estrenar en salas de cine, ¿no? O iría directamente a streaming o qué sería. Pero es una joya, sin duda. Y fijaos qué tres películas llevamos: Bailando con Lobos, El Silencio de los Corderos y Sin Perdón.
Bueno, el penúltimo gran western, ¿no? Desde el 90, ¿no? Porque después, ¿no? Pues no, es que no sé si vas a hablar, no te quiero de destrozar nada. Los Odiosos 8 es otro western espectacular, ¿no?
Después es un western espectacular, es magistral, lo que pasa es que no ganó el Oscar a Mejor Película, de 2015, y era maravilloso, sí. Lo que pasa es que era un western más peculiar, ¿no? Porque era un poco también, además de western, era un poco Agatha Christie, ¿no? Había un, si os acordáis, había como un culpable, ¿no? Sí. Y teníamos que deducir qué había pasado en esa cabaña donde se refugian todos, ¿no? Entonces, bueno, Sin Perdón, digamos que es más clásico, en el sentido pues que tenemos ahí pues, los personajes que tienen que... una venganza, ¿no? Que estaba Morgan Freeman, recordemos que tenemos a Clint Eastwood, teníamos a Gene Hackman, pero estaba Morgan Freeman, que era el amigo de Clint Eastwood, y después tenemos en un papel muy pequeñito a Richard Harris, ¿no? Que era el inglés Bob, ¿no? Bueno, esto llevamos tres años, ¿vale? 90, 91, 92. ¿Cómo podemos superar esto? Pues vámonos al 93, que con esta pieza de música yo creo que vamos a identificar perfectamente la película.
La piel solo de escuchar la banda sonora.
Os suena, ¿no? Os suena,
sí,
¿no?
Hombre, por favor.
Claro. Lo que pasa es que esto después se ha parodiado mucho en algunos programas de televisión, ¿verdad?
Con sí.
La musiquilla de...
Es que es bonita, bueno, pero claro.
Es una obra maestra de John Williams, una pieza musical pues espeluznante, emotiva, emocionante, para la lista de Schindler, de Steven Spielberg. Recordemos que hasta este año, hasta el año 93, Steven Spielberg estaba repudiado en la Academia de Hollywood porque había hecho ya unas cuantas obras maestras.
Que manda narices, claro.
Que manda narices, o sea, lo ignoran por Tiburón, lo ignoran por En busca del arca perdida, lo ignoran por E.T., por alguna otra, y tiene que hacer una película sobre el holocausto judío, ¿verdad? En blanco y negro, como más artística, para que por fin le den el premio. Es muy curioso porque esto es el año 93, que en ese mismo año Spielberg estrena Parque Jurásico, que es otro de los clásicos de aventuras que nos ha ofrecido Spielberg. Y de la lista de Schindler, pues qué decir, teníamos a Liam Neeson, ¿no? Que es el protagonista, pero teníamos sobre todo a Ralph Fiennes, que era uno de esos villanos que te ponen de mala leche mientras ves una película, ¿no? Era uno de esos nazis crueles, sin piedad, que hacía cosas terribles, evidentemente, y que te remueven y te dejan petrificado en la butaca, ¿no? Era una gran superproducción de Hollywood, ¿verdad? Que se une a Bailando con Lobos, Silencio de los Corderos, Sin Perdón, La lista de Schindler, era una película más dramática. Pero bueno, como decía Terry Gilliam, aunque trata un tema terrible, que es el holocausto judío, en realidad también habla del triunfo que supone que este señor Schindler lograra salvar a muchos de la muerte en los campos de concentración, ¿no? Y entonces, bueno, tenía esa parte positiva. Esto es en el año 90.
Y pregunto lo de los ascensores. ¿Qué? Perdón.
¿Cómo?
Nada, Ordóñez. No,
nada, siga.
Vamos a ver un bajonazo tremendo. No podía evitarlo, la verdad.
Ah, los ascensores, ahora lo pillo, ¿vale? Ok.
Sí, vale, es una broma, vale. Bueno, hoy tenía otra broma buenísima, como lo de... Hombre, el andaluz es muy guasón, como el amigo de Sherlock Holmes, Watson. Continúe, por favor.
Os podéis aprovechar de David para que os cuente tres chistes inquietantes consecutivos.
Ya lleva unos pocos.
Ya lleva unos cuantos. ¿No? Sí,
perdón.
Esto es en el año 93. Vamos por la mitad de la lista, vamos con las últimas cuatro. En el año 94 tenemos esta.
Hola, soy Forrest. Forrest Gump.
¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda. Siéntate de una vez, maricón. Ahora estás en el ejército.
Qué agradable.
Está ocupado.
Bueno, esto es un momento de Forrest Gump, una película que fue el bombazo del año... Bueno, en el año 94 hubo dos películas que fueron un bombazo. Una fue Forrest Gump, que ganó el Oscar a Mejor Película, y la otra fue Pulp Fiction, que ganó el Oscar a Mejor Guión, ¿no? Mi guión original, ¿no? Forrest Gump, pues una película magnífica. Era Tom Hanks, que ganaría su segundo Oscar consecutivo, porque recordemos que el año anterior lo ganó también por Filadelfia. Y bueno, es una película además que sirve como un fresco de la historia de Estados Unidos, ¿no? Donde de los años 50, años 60, años 70, hay personajes reales que aparecen como Elvis Presley, como los Kennedy, los Beatles, en fin. Uh-huh. Es una película deliciosa, de esas películas que es adulta, pero que al mismo tiempo pueden ver las personas más jóvenes, ¿no? Los niños y tal, ¿no? Creo que es una película de las que ya no se hacen tampoco, ¿no? Creo que era atrevida, a pesar de que parezca una película para toda la familia, no escamoteaba temas delicados, ¿no? Que se sugerían de manera con estilo y con talento, ¿no? Pero bueno, creo que era un ejemplo de lo que yo creo que debe ser una película que gane los Oscars. Una gran superproducción con estrellas de Hollywood, bien escrita, bien dirigida. Esto año 94. En el año 95 viene una de mis favoritas porque es una película épica de las que ya no se hace.
Sons of Scotland. I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. Kills men by the hundred.
Bueno, estamos escuchando ahí a Mel Gibson, por supuesto, como William Wallace, en el tramo final de Braveheart, que es un peliculón, ¿eh? Yo creo que todos nos volvimos un poco más escoceses con esta película, ¿eh?
Es verdad.
¿Cómo era esa frase que decía? No podrán arrancarme la vida, pero jamás me arrancarán la libertad, o algo así, ¿no? Al final... Pues es un peliculón, ya digo, es una película épica, una banda sonora maravillosa.
No, eso era otra.
Esa también... era más gamberra. La de los espartanos era épica, pero un poquito más gamberra. Esta es como más real.
Más caliente que la maquilladora de los 300, ¿no?
Venga, nos quedan dos.
Ya me interrumpo más.
Vámonos, esto es en el año 95, Braveheart, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mel Gibson, Oscar a Mejor Película. En el año 96 teníamos un drama, una superproducción dramática que también hizo época.
Nombre, graduación y número.
Lo siento, no puedo ayudarle. Creo que era piloto.
¿Es usted alemán?
No.
¿Cómo sabe que no es alemán si no recuerda?
Bueno, este es el tráiler de El paciente inglés, de Anthony Minghella. Una película muy romántica. Es durilla también, pero muy romántica, muy hermosa, muy ambiciosa artísticamente, de Anthony Minghella. Y Ralph Fiennes, que era el villano despreciable en la lista de Schindler, pues aquí tenía un papel radicalmente opuesto y demostraba pues lo brillante actor que es, y que, por cierto, también podemos disfrutar en Cónclave, en una de las películas nominadas a los Oscars este año. Esto es el año 96. Vámonos con el 97, que, oye, es una película, la del 97, la última que cierra esta lista, que muchos la critican, pero a mí me parece magnífica, es muy divertida, es un ejemplo de lo que tiene que ser una gran superproducción, y es esta. Bueno, suena esta música, ¿no?
A mí me parece maravillosa, ¿eh? A mí me parece también larguita. Ahora tienes que definir el concepto de divertido.
Claro, correcto. Solamente para las langostas del acuario que volvieron al mar.
Estás enganchado ahí, estás enganchado las casi tres horas de película, ¿no? Y bueno, y es muy una historia romántica también, pero hay mucha aventura en el tramo final, ¿no? Sí. Y es una delicia. Oye, pues Bailando con Lobos, El silencio de los corderos, Sin perdón, La lista de Schindler, Forrest Gump, Braveheart, El paciente inglés y Titanic. ¿Cómo superamos esto?
Todas en nuestra mente, cosa que no ocurre con las de los últimos años.
Claro, pues también es verdad.
Eso es.
Bueno,
eso
querido, es. Que disfrutes de Galicia.
Muy bien, un abrazo para todos.
Adiós, adiós. Llegamos a la 1, tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.